Mañana estaremos hablando nosotros sobre lo que va a ocurrir en la Corte Constitucional con todo este tema del plebiscito para la paz. Será el tema mañana en hora 20 y estarán con nosotros precisamente quienes allá van a defender y van a criticar y van a establecer sus posiciones sobre el tema. En esa medida, hoy ese no será el tema. Y el viernes estaremos aquí hablando sobre todo lo que tiene que ver con la marihuana medicinal. Por ahora, el tema de hoy tiene que ver con presos y leyes, o lo que es lo mismo, de lentitud, impunidad, desorden en la justicia, falta de coordinación institucional, como lo han señalado desde el Congreso. El tema es el siguiente. En el 2015, una ley, que es la 1760, que a su vez es producto de una orden de la Corte Constitucional, dispuso que las medidas de aseguramiento para un sindicado de un delito no puedan exceder más de un año. En esa situación hay al menos 11.000 personas sindicadas de delitos menores que quedarían en libertad en la primera semana de julio. Se irían para su casa si en ese momento no se les ha resuelto su situación jurídica. El problema es mayúsculo. Está con otros 4.000 acusados de delitos sexuales, genocidio, secuestro, extorsivo, homicidio agravado, desplazamiento, corrupción y lavado de activos, entre otros que deberán seguir tras las rejas, y para eso se tramita una ley de prórroga por un año más. En ese plazo les deberán resolver la situación. Eso ha generado una gran polémica porque la ley inicial no se reglamentó, porque el gobierno se demoró en ir al Congreso a pedir la prórroga y porque ni siquiera coinciden las cifras de las personas que recibirían los beneficios de resultar favorables a la excarcelación. Esto se da cuando el país no supera un debate sobre si debe haber más cárcel o menos delitos o más delitos excarcelables, y cuando el hacinamiento es de más del 50% en los 138 penales que tiene el país. Una capacidad que alberga 76.500 internos es superada por, adivinen cuánto, 117.000 reclusos. Así que quiero una opinión de ustedes sobre la prórroga de la ley y sobre el riesgo de que secuestrados o violadores de menores también se beneficien. O sea, ¿para qué la ley que el mismo Estado no cumple? Es la pregunta. Sí. Juan Gabriel.
Pues el elemento fundamental aquí es que de todas maneras quienes hayan cometido los llamados delitos menores, digamos delitos menores de 5 o 4 años de punibilidad, van a salir. Siempre y cuando estén siendo sindicados y no hayan sido condenados. Sí. Es decir, van a salir 6.000, 7.000 o 8.000 que hoy están presos.
Independientemente de lo que pase.
Independiente de lo que pase, ellos van a salir de todas maneras. En un Estado que generalmente pues no lleva bien los procesos, tanto en cuanto generan detenciones preventivas casi automáticas, y lo que hay es un problema en el país por efectos de las detenciones preventivas. Hoy en día, en Inglaterra o en Francia, una detención preventiva ya es un caso supremamente grave, y no por circunstancias relativamente menores, hasta que se condena o se declara inocente al individuo. En este caso, todos aquellos que están siendo sindicados pero no han sido condenados, en particular de los delitos menores, que de todas maneras son delitos importantes, pues van a salir en el curso de 20 días o menos, o 15 días. Y lo que pasó fue que en la misma ley, en el mismo inciso, no se puso una diferenciación entre delitos menores y delitos especiales, de manera que todos los reclusos que estén en esa situación van a poder salir. Ya son los delitos más graves, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué pasa ahí? ¿Cuál es la pregunta, Diana? La pregunta es si a esas personas, con lo que ya está pasando hoy, que el Congreso está trazando de prorrogar, digamos, la ley, de todas maneras no van a alegar favorabilidad, tanto en cuanto la ley anterior era favorable también para los delitos mayores. De manera que va a haber un problema que es propio de la desidia del Estado colombiano. Porque qué barbaridad, pues, es decir, entrar, digamos, a generar, que está bien, deshacinamiento carcelario, que está bien, pero por la vía y la puerta de atrás, pues es lo que está mal. Si se va a hacer, hágalo bien, no mal hecho como lo hicieron.
Claudia López.
Diana, estas son las cosas absurdas y cantinflescas que pasan en el Congreso de la República. Mire, ese proyecto de ley, el inicial, el de 2015 que tú mencionabas, fue propuesto por el Gobierno Nacional, por el Ministerio de Justicia y la Fiscalía. Y fueron con unas cifras aterradoras, digamos, de hacinamiento carcelario, de violación de derechos humanos. Fueron con un plan de inversiones, tanto para reducir el hacinamiento carcelario como para acelerar la descongestión judicial que permitiera resolver los procesos. La ley originalmente proponía 2 años de plazo, para entrar en vigencia. Así se aprobó en primero, segundo y tercer debate. 2 años de plazo, inversiones de descongestión judicial, inversiones de reducción del hacinamiento carcelario. Y en el último debate, en la plenaria de Cámara, se les dio porque no, todo esto lo podían hacer en un año. Y varias bancadas les advirtieron, van a poder hacer estas tres cosas, problemas que llevan atascados pues 10, 15, 20 años, ¿en uno? Sí. Uno es suficiente. Sí. Uno.
La prórroga de uno.
Comprometidos. Sí. Prórroga de un año, estamos listos, en un año esto está en vigencia, estamos listos, porque ya aprobamos los recursos de descongestión judicial, porque está el Código General del Proceso, porque no sé qué va a... El mundo de las maravillas. Y le hacen aprobar eso, pupitreado en último debate, en Cámara al Congreso de la República. Y ahora vuelven, ¿no? Un año después a decir, ay, perdón, no, que efectivamente no fuimos capaces ni de hacer las inversiones suficientes de descongestión judicial, ni de cumplir con el año de plazo. Entonces necesitamos otro. Entonces, bueno, vienen, entonces primero que, o sea, qué pena con los ciudadanos colombianos este oso, ¿no? De que el gobierno, el Ministerio de Justicia ande diciendo unas cosas y haga aprobar unas cosas y a los 10 meses venga y diga que no, que mentiras, que fueron incapaces de cumplirlas. Pero no solo eso, Diana. En el debate de las comisiones conjuntas que fueron estas semanas para discutir la prórroga, Jaime recordará, dijimos, bueno, ¿qué nos asegura, por favor no nos vuelvan a hacer este oso, qué nos asegura que en un año sí lo van a cumplir? Dígame cuál es el plan de la Fiscalía, el plan del Ministerio de Justicia, las inversiones que sí van a hacer para que ahora se les alcance el año. Bueno, no fue el fiscal, finalmente después de la presión de muchas bancadas, logramos que fuera el fiscal encargado a decirnos que nos pide una prórroga, pero que él no se compromete y que nada nos asegura que en un año no estemos otra vez en este mismo circo. Diana, francamente, esa es la manera de manejar la política judicial y la política carcelaria en este país. Obviamente, están poniendo al Congreso contra las cuerdas, porque si no aprobamos lo que están diciendo, entonces, ¿qué nos dicen? No tenemos garantía de que esto funcione mejor, pero si no lo aprueba el Congreso... Entonces ahora nos ponen contra la pared, va a ser el culpable de que 10.000 delincuentes salgan a la calle. Entonces ahora resulta que nosotros somos los culpables de la desidia de la Fiscalía del Congreso. Ahí se hizo la prórroga, pero yo quiero ser clara con los ciudadanos. No logramos, ni del Ministerio de Justicia, ni de la Fiscalía, un compromiso con un plan de inversiones y acciones serio que nos asegure que este año se iba a funcionar. Lo máximo que logramos, Diana, por acuerdo de todas las bancadas, a iniciativa de la senadora Vivian Morales, fue incorporar en el proyecto que autoriza un año más de prórroga, que le tendrán que presentar al Congreso de la República informes trimestrales de cómo va la descongestión para que no se nos pase el año sin hacer nada.
Mauricio, sí.
Sí, pero este es el efecto de una política criminal incoherente, inconsistente por años. Es decir, la detención preventiva es una medida absolutamente excepcional. Quienes están detenidos privados debe ser excepcional. No son delincuentes, son personas que están acusadas de unos delitos que no se han llevado a juicio. Personas que llevan un año, 2 años, muchos años esperando un juicio, y lo que ha ocurrido es que ese efecto ha afectado las cárceles. El hacinamiento carcelario está causado por un exceso del uso de la detención preventiva. Tenemos un 50% de hacinamiento carcelario. La mitad de las cárceles no tienen un médico. Tenemos brotes de tuberculosis, varicela. Es decir, las cárceles, hay motines, huelgas de hambre. El problema carcelario es un efecto de una política criminal que privilegia la detención preventiva. La gente quiere que metan a la cárcel sin juicio a las personas. Y para los operadores de justicia eso es lo más sencillo. Es decir, poner a una persona en la cárcel, pero no juzgarlo. Y aquí yo sí creo que la ley era muy bien intencionada, pero tiene que haber una rendición de cuentas de los jueces y de la fiscalía de por qué pasó un año y no tomaron las medidas necesarias para que esto ocurriera. Yo sí creo que las personas que están en detención preventiva por mucho tiempo tienen que quedar en libertad, porque la libertad es la regla constitucional, no la detención preventiva. Entonces yo creo que aquí hay que hacer una rendición de cuentas muy importante de lo que hizo el gobierno, de lo que dejó de hacer, y me parece muy bien que haya una rendición de cuentas no solo sobre este tema, sino sobre el tema carcelario. El tema carcelario, tener cárceles como están, es un peligro para la comunidad. Desde desde las cárceles se cometen crímenes, desde las cárceles pueden pasar muchas cosas que no podemos controlar. Entonces yo creo que este tema es un tema que el gobierno tiene que afrontar porque es un efecto acumulado por muchos años. De hecho, la Corte Constitucional desde el 1998 declaró un estado de cosas inconstitucional.
Ahora, ¿estas personas por fuera tendrán algún tipo de vigilancia, algún tipo de resocialización? ¿Qué es lo que van a tener esas 6.000 o 7.000 personas que dice Juan Gabriel Uribe que en cualquier caso van a salir?
Nada, van a su casa.
¿Libertad?
¿Van a su casa? No, van a su casa y tienen libertad condicional.
Tienen libertad condicional, pues. Es decir, que tienen que presentarse cada 10 días.
Periódicamente, en pero no proceso, más. Pero no más. ¿Por qué? Porque no han sido condenados.
La ley 1760 produjo un efecto contrario al inicialmente esperado. Y era, digamos, buscaba mayor celeridad en los procesos, al mismo tiempo que a los sindicados y procesados las garantías en medio de ese proceso no se le tornara en una prisión eterna y preventiva, digámoslo así. Pero fíjese, por ejemplo, hay ciertas luces que también son un motivo de esperanza. Con la nueva cabeza del órgano jurisdiccional en Colombia, que es la doctora Margarita Cabello, una jurista muy respetada, le hemos escuchado a ella algunas cosas que sirven para interpretar que puede darse un nuevo aire a la Administración de Justicia en Colombia. El primero de ellos, que los operadores judiciales rindan cuentas. Le escuchamos una declaración en este sentido, que ahora que va a tener la difícil y delicada tarea de elegir el próximo fiscal de los colombianos, pues no solamente van a llegar al tema de las entrevistas y de mirar y examinar hojas de vida y que piense de una cosa y otra, sino de que este fiscal, este que está saliendo, que hizo todo lo posible por quedarse en el cargo, con la ayuda del ingrato fiscal Montalegre, que le hizo muchísimo daño, no a la fiscalía, sino a la justicia en Colombia, van a sentarlo a, se lo escuchamos a la nueva presidenta, a que diga en qué se gastó la plata y en qué y cómo deja administrativamente la fiscalía, que es el órgano por antonomasia de instrucción y de persecución criminal en Colombia. Lo que pasa es que desafortunadamente Montalegre se dedicó a hacer política, no a ejercer decorosamente la administración del máximo órgano de justicia criminal en Colombia, que fue la fiscal. Entonces, el ejemplo fue el peor de todos. Y no hay confianza en que la persona que está en este tránsito, mientras llega el nuevo fiscal general de los colombianos, pueda hacer precaver que, por ejemplo, una norma como esta que está el Congreso, con las condiciones que está expresando Claudia, pueda en el corto y en el mediano plazo dar los resultados que está esperando y que están ahí en el mismo texto de la ley. Porque puede quedar igual como una norma, como un saludo a la bandera, quiero decir. Si el gobierno no muestra claramente que la fiscalía tiene que dedicarse, zapatero a tus zapatos, a perseguir a los criminales y no a hacer política, pues vamos a volver a un ciclo vicioso que yo creo que Colombia y la democracia ya deberíamos estar curados, sí, de eso.
Senadora Vivian Morales, usted ha sido una crítica del trámite de esta ley de la prórroga. Yo quisiera escuchar y nuestros oyentes sus argumentos frente al tema.
Me parece que esta es la prueba de la falta de coherencia en la política criminal y de la improvisación total del Estado. Mire, el anterior ministro de Justicia, el doctor Jesse Reyes, y el fiscal Montealegre presentaron los dos este proyecto de ley, alegando, sí, el hacinamiento. Es que los sindicados, que son las personas que sobre las cuales en un Estado de Derecho opera la presunción de inocencia, son más de 45.000 en el régimen carcelario colombiano. Quiere decir que más o menos el 40% de la población carcelaria es gente o son personas sobre las cuales no hay una condena, que tienen derecho en principio a su presunción de inocencia y por lo tanto a su libertad, como sucede pues en cualquier Estado democrático de derecho. El hacinamiento carcelario entonces se debe en gran parte por esta cantidad de sindicados que se les ha aplicado medidas de aseguramiento y a las que no se les ha resuelto, no se ha dictado una sentencia condenatoria. Entonces este proyecto de ley decía, bueno, sí, con estos niveles de hacinamiento, esta sería una forma de evitar el hacinamiento, poner un límite a las medidas de aseguramiento, máximo un año para todos los delitos, con la posibilidad de que en los delitos que son de competencia de los jueces especializados, es decir, terrorismo, narcotráfico, enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir con fines de terrorismo, secuestro. En estos casos, no se aplica el año, sino la puede llegar a 2 años, siempre y cuando se pida esa prórroga por parte de los jueces. ¿Qué pasó? Esa norma empezaba a operar el 6 de julio de este año y se dieron cuenta que no habían hecho nada. La fiscalía no hizo nada, los fiscales no hicieron nada, los jueces no hicieron nada. El fiscal encargado dice que en febrero de este año pidió un plan de choque, o sea, 8 meses después de que había salido la ley.
Sí.
Pero eso tenía que haber tenido una articulación con los jueces, porque el fiscal que pidió la medida de aseguramiento tenía que haber pedido la prórroga ante el juez competente. Y el Ministerio de Justicia hizo sacar la norma por el Congreso y tampoco hizo nada. El ministro Yesid Reyes no hizo nada de manera activa frente a este tema. Entonces es una gran responsabilidad, porque el Congreso pues hizo lo que seriamente tiene que hacer cuando le llevan a uno esas cifras en un proyecto de ley como el anterior, que el hacinamiento, que la violación a la presunción de inocencia, y nos vuelven y nos presentan esta ley que a mí me dio vergüenza, sinceramente, como congresista, me dio vergüenza tener que ir allí a discutir esta ley y aprobar la ley para evitar la excarcelación.
Sí.
De un número que ni siquiera saben, porque le apuesto que nadie sabe en efecto, de esos 45.000 sindicados, ¿cuántos van a salir?
Pues lo aquí único decía que Juan Gabriel Uribe ahora que, digamos, por lo menos en lo que tiene que ver con la ley actual, tendrían que salir 6 o 7 mil.
Con los delitos menores, no los especiales.
Por delitos menores, sí.
No son delitos menores, no. Porque si tienen medida de aseguramiento son delitos que tienen por encima de 4 años de cárcel. O sea,
serían entonces cuáles delitos,
no delitos de especiales.
Digamos, son delitos de hurto, estafa,
sí.
Aún homicidios, claro. Claro,
aún homicidios,
claro, incluso violaciones,
claro,
pues,
sí. Claro,
que es la gran preocupación, que
claro,
en este grupo,
porque sí. La excepción queda solamente para los de justicia especializada, o sea, terrorismo, secuestro, narcotráfico, bueno, toda la gama, que son como unos 20 delitos de jueces especiales. Se le añadió los delitos contra la libertad y la integridad sexual en el proyecto de ley que está tramitándose, que todavía no ha salido, y los delitos de corrupción contra la administración pública. Todos sí. Los demás, aún homicidios, sí. Extorsión.
Vivian, quédese con nosotros porque quisiera que participara un poco en esto. Yo quiero preguntarle a todos los panelistas, digamos, aquí, ¿cuál es la alternativa? ¿Emergencia carcelaria como la que dictó el nuevo ministro o excarcelación
no,
masiva?
Esa emergencia carcelaria es para el tema de salud.
Era solamente para la
también,
salud.
También,
¿y no podría
también,
ser aplicada
Diana,
en un caso como estos?
También en esa emergencia llevaban un año
sí,
sin servicio de salud los
sí.
Presos. Es que yo también lo miro del otro lado. Esos presos son seres humanos. En un Estado de Derecho tienen se les tiene que dar las garantías mínimas de sus derechos y de su dignidad. Continuar con este hacinamiento sin servicios de salud, simplemente por la ineficiencia del Estado, es algo que de verdad clama al cielo. Porque las
a ver, es que yo estoy
cárcel...
echando para atrás, estoy haciendo memoria. Recuerdo cuando el actual vicepresidente era ministro del Interior y se habló de construir un montón de cárceles, que no sé si se construyeron o no.
No.
Posterior a eso, entonces íbamos a copiar el modelo chileno, en el que había una especie, si no recuerdo mal, Juan Gabriel,
de
APPs para cárceles en el sistema mixto. Luego se dijo que sí, para qué más cárceles, cuando lo que había era que disminuir el número de delitos que fueran, que implicaran entrar en las cárceles. Luego empezaron a morirse prácticamente de tuberculosis y de enfermedades erradicadas en el mundo los presos en las cárceles colombianas. Y hoy estamos hablando de que necesitamos una prórroga para garantizar que no salgan todos los delincuentes. Y en un año, ¿cómo hacemos? Para lograr de nuevo otra prórroga. O sea, ¿cuál es la alternativa y qué es lo que ha pasado acá? Y decía ahorita Mauricio, ¿a quién se le hace el corte de cuentas y la rendición de cuentas? ¿A cuántos ministros de justicia del interior en Colombia y fiscales para llegar a una situación como la que tenemos?
Pero Diana, yo creo que construir más cárceles no es la solución. El Estado construyó entre 2010 y 2015 10.000 cupos carcelarios y entraron 35.000 personas. Es decir, no hay cárcel
cárcel que aguante, no hay un sistema carcelario que aguante una política criminal que no tiene en cuenta la disponibilidad presupuestal para crear delitos. Uno tiene que tener una política carcelaria y criminal que sea sostenible financieramente, y echar a todo el mundo a la cárcel no sostiene ningún sistema. Yo creo que hay un tema de sostenibilidad financiera que la Corte ha llamado la atención en sus sentencias, y la Corte ha creado otra regla que es muy interesante, que es la regla del equilibrio decreciente. Es decir, siempre que uno quiera internar a una persona en una cárcel, tiene que ser porque una persona salió de esa cárcel, porque si no, lo que está haciendo es inflando las cárceles y creando una crisis humanitaria que va a ser gravísima.
Yo en eso difiero un poquito de Mauricio, porque yo sí creo que la solución estructural, Colombia tiene que hacer más cárceles solo para desbloquear el hacinamiento de los que ya están condenados. Olvidemos por ahora de la detención preventiva. Si sacáramos el 40% de la detención preventiva y efectivamente los jueces los absolvieran, seguimos teniendo 60% de hacinamiento sobre los que ya están condenados. Y no los podemos tener condenados en esas condiciones infrahumanas. Así que tenemos que hacer más y mejores cupos. Pero además, si hay algún bien público en Colombia de baja cobertura, Diana, es la seguridad y la justicia. Si es que la mitad de este país no tiene justicia. Lo que es previsible con la paz es que todo eso que se resuelve a bala y asesinando a la gente, pues, en los valles y en los campos, se resuelva por la justicia. Y eso quiere decir que vamos a necesitar más operadores judiciales y eventualmente también más cárceles. Yo creo que no hay que demonizar. Yo estoy de acuerdo con Mauricio que se necesita una política criminal coherente, que respete los derechos y las garantías de los procesados, que no use la detención preventiva como una medida, pues, normal y ordinaria, sino excepcional. Pero aún si uno tiene esa política criminal, si uno tiene una política preventiva, si uno tiene una política social también y educación preventiva, Colombia va a crecer en su demanda por justicia y en su demanda carcelaria. Y por lo tanto, tanto para reducir el hacinamiento como para incorporar esa nueva demanda de justicia, va a tener que invertir razonablemente en cárceles. Y no lo estamos haciendo.
Yo me pregunto si los porcentajes de impunidad no fueran tan altos, entonces ¿en qué estaríamos?
Exacto. Pero aquí también... hay que mirar un tema de un realismo económico que no da margen a la discusión. Mientras que la educación de un niño en Colombia está alrededor de 500, 600 mil, 700, 800 mil pesos, de acuerdo al departamento, la sostenibilidad de un preso en Colombia está alrededor de 5 millones de pesos por año. Eso es...
No, 12.
Bueno, si esa es la cifra, yo conocí una cifra de un estudio que sacó hace menos de...
¿De un solo preso cuánto?
12. No, y te lo digo, Jaime, con conocimiento de causa, porque tanto para la discusión de los proyectos de ley de comisión primera como para mi libro, que lo saqué hace muy poquito, hicimos esa averiguación para hacer la comparación, por ejemplo, de cuánto nos cuesta tener una persona en la cárcel condenada o cuánto nos cuesta pasarla por el programa de desmovilización exitoso. Y las cifras son las siguientes, son aterradoras. Nos cuesta en promedio 12 millones de pesos por año tener a una persona presa pagando su condena. Tener a esa misma persona desmovilizada nos cuesta 7 millones de pesos por año, es decir, casi la mitad. Y la tasa de reincidencia en los condenados, efectivamente condenados, es de casi el 70%, mientras que la tasa de reincidencia en el programa de desmovilización es del 24%.
Pero digamos, es decir, la cifra, y lo digo porque la saqué de un informe que condensó el diario La República, que no es, estoy hablando 5 o 6 meses atrás, 5 millones 300 mil pesos, pero digamos, de todas maneras es una cifra muy apreciable. Queda como en el aire cuando uno ve que el gobierno... para utilizar el verbo muy conocido de la Real Academia, cantinflea frente al tema. Por ejemplo, uno ve hoy una declaración del presidente Santos cuando dice, además, yo no sé si tenía el casco puesto o no lo tenía puesto, pero dijo algo así como que hay que se preparen 11.000 o 12.000 empresarios o personas del sector privado que tendrán que pasar por el famoso Tribunal de Justicia y Paz. Pero a renglón seguido dijo, no se preocupen que eso ahí es como un saludo a la bandera. Entonces, ojo, la actividad punitiva del Estado tiene que tener un reflejo en la sanción, tiene que tener un reflejo también en la disuasión, para que quien reciba una sanción que sea correspondiente al daño que le infringió a otra persona o a la misma sociedad, tenga un ejemplo disuasivo frente a otras personas que podrían apartarse del camino del delito. Pero cuando uno ve que Santos dice, no hay ningún problema, Aquí no hay jurisdicciones cerradas. Ahora con el Tribunal Especial de Justicia y Paz, todos los delitos, así dijo Santos, léanlo, ahí está hoy, todos los delitos, salvo los de lesa humanidad, basta que lo reflejen ante con una declaración ante un juez para que no haya ni un solo día de cárcel. Entonces uno se pregunta si quien está hablando realmente es el jefe del Estado, que además es el que simboliza la unidad nacional de los tres poderes públicos, y el ejemplo que pone es que entonces el delito sí paga. Pues creo que es un
Mauricio
pésimo ejemplo para lo que estamos hablando.
Experto además en la justicia transicional.
Yo lo que creo también sobre el cupo carcelario es que no solamente el cupo físico, esas personas hay que alimentarlas, hay que darles salud, hay que darles educación y resocialización, sino las cárceles simplemente son campos de concentración y tortura donde la gente pues lo que hace es cometer crímenes. Por ejemplo, 100 descuartizamientos en La Modelo se pudieron dar por el descontrol y la corrupción que existe en las cárceles.
Y además
que es...
todavía nadie nos ha explicado cómo se pudo dar eso sin que nadie lo haya visto.
Sí. A veces la gente dice, es que si salen a las cárceles va a ser más inseguro.
Nuestra colega Ginés Bedoya fue violada y torturada por denunciar esa situación.
Yo creo que
con Gabriel Uribe.
El tema en Colombia está mal planteado. Es decir, desde hace 100 años más o menos hacia acá, Colombia viene pasando los delitos a contravenciones. Cada 10 años, cada 15 años. Es decir, un delito, antes un cheque chimbo, por ejemplo, era un delito. Por poner un ejemplo, hoy ya no es delito. Entonces ya va y se va, está volviendo una contravención. Y así va metiendo delitos en contravenciones. Y entonces el país vive en una espiral contravencional permanente. Lo que hay es una gigantesca cantidad de contravenciones, tanto que están pidiendo hoy que por favor modifiquen el Código de Policía, porque es tal ya la cantidad sí. de contravenciones que ya no hay convivencia ciudadana, no hay un tejido social de convivencia ciudadana, y todo se lo dejan a este tipo de circunstancias. Entonces,
ni mecanismos de conciliación
extrajudicial. Muy bien. Entonces arranca el tema en un tema muy difícil de contravención. Pero llega al Parlamento y se vuelve el populismo punitivo. Entonces hay un populismo punitivo en el sentido de que le disparan a cada delito una pena de 30 años y 40 años, pero no cogen al delincuente. Es decir, ¿cuánta gente de la que está aquí, o por la que está ahí condenada, sindicada, no condenada, frente a los delitos que se cometieron en Colombia, cuánta gente es esa? No alcanza el 10% o el 12% frente a la cantidad de delitos cometidos. Porque aquí lo que hay es una justicia aparente en Colombia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Porque la pregunta de Diana era, ¿qué se puede hacer? Yo creo, sinceramente, que el fiscal debe pertenecer al gobierno. Yo no creo que haya una política criminal posible en Colombia con una fiscalía de rueda suelta. Yo creo que tiene que haber una política criminal diseñada muy coherentemente con el presidente de la República, como dice el artículo 100 de la Constitución, de la armonía entre los poderes públicos.
Pero el pasado parecía el gobierno y tampoco hizo nada.
No, porque el ministro de Justicia en los Estados Unidos, el ministro de Justicia es a su vez ministro de Justicia, procurador y fiscal, porque es el que tiene la acción penal. Es decir, el que tiene la acción penal en los Estados Unidos es el gobierno. La acción penal no puede estar andando por ahí por las calles y que alguien decida que tiene la acción penal en sus manos. La acción penal debe ser de oficio de una entidad fuerte del gobierno, y en este caso en los Estados Unidos está en el gabinete, sentado aquí el ministro de Justicia, como acaba de ver Jessy Reyes, es un señor que anda por ahí volando, y entonces metió un inciso y el inciso no funcionó, y esto que está pasando hoy en día tal vez es lo más grave que ha pasado en Colombia en la historia.
Sí.
Es decir, 10.000
personas.
Y por
eso es el tema hoy. Senadora Vivian Morales, la alternativa, la salida para usted.
Mire, Diana, aquí tenemos que dejar de legislar en un sentido efectista, porque, vea, le cuento, estamos, quien se quiere sacar una ley estatutaria de justicia y nos acaba de llegar al Senado, y tenemos que sacar eso en 3 semanas, porque si no, se hunde toda la ley. Eso no puede ser, eso no es serio con el país. Pero si no, también la prensa fustiga al Congreso, ay, que dejó hundir la ley estatutaria de justicia, porque resulta que tiene que debatirse en menos de 9 meses para que alcance a tener todo el trámite constitucional. Eso no puede ser. Igual está pasando con el trámite de la tutela. Acabó de llegar al Senado después de haber estado en Cámara y quedan 3 semanas una reforma profunda a la tutela para que pase. Eso no puede ser. Hay que tomarse el tiempo de tomar en serio, como es un nombre de un libro muy famoso, en serio los derechos y las obligaciones del Estado. Aquí, por ejemplo, Diana, los sistemas de información de la Fiscalía, la propia Fiscalía vota información distinta de acuerdo con la unidad de que se trate. Uno no tiene ni siquiera una información coherente. Entonces, ¿cuántos sindicados hay? ¿Cuántas audiencias se necesitaría hacer en un año? ¿Y cuántos jueces tendríamos que necesitar para evacuar esas audiencias en un año? Eso debió haberse estudiado por parte del gobierno antes de haber presentado esta famosa ley, la que estamos ahora tratando de enmendar, pero tampoco en esta que enmendamos tampoco llevaba esos estudios. Le apuesto que en un año estamos en lo mismo si no nos sentamos a estudiar.
Muy bien, si atendemos lo que usted ha planteado de tomarse el tiempo seriamente, se está refiriendo a que ese tiempo se tome seriamente para realmente hacer una reforma a la política criminal general de Colombia.
A la política criminal, claro. No más parches, que dos cárceles más. Pero dos cárceles más y llega cada congreso.
Y mientras tanto, excarcelación masiva, doctora Vivian. ¿Mientras tanto, excarcelación masiva?
No, estas personas que salen van a salir ya porque en la ley llegó al término y no se actuó.
Sí, o sea, ya ahí no hay nada que hacer.
Es un gran prevaricato.
Ahí no hay nada que hacer. Se detuvo la excarcelación de los delitos de justicia especializada, de los delitos de corrupción contra la administración pública y de los delitos contra la libertad y la integridad sexual. Los demás cumplieron el año y van a salir sin que, digamos, ellos están amparados por la presunción de inocencia, pero la sociedad también empieza a sentir, obviamente, un sentimiento de inseguridad y de pánico, que yo pienso que lo mínimo que nos tendrían que decir ahora, ¿cuáles fueron los delitos por los cuales se excarceló a estas personas, por las cuales llegaron a la libertad? Pero ahí, Diana, ya no hay nada que hacer.
Muy bien, vamos a hacer una pausa para el boletín de noticias. Ya regresamos. Esto es Hora 20. Gracias, doctora Morales.
Ya regresamos. Hora 20 de Caracol Radio.